Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección vamos a hablar, te quiero contar de cómo utilizar esta técnica que a veces tiene mala fama, que es la confrontación, ¿no? Cómo utilizarla de manera eficaz. Pero antes, como ya es tradición, pues empezamos con un pequeño consejo que quizás no lo sabes porque es la primera vez que lo escuchas, pero quiero que sepas que siempre antes de la lección incluyo un extra, un pequeño consejo al inicio de cada lección, ¿no? Es un contenido al que no hablo nada, es como un regalo adicional que puede a veces puede tener que ver con la lección que estamos contando, pero la mayoría de las veces no, es otra cosa diferente. En esta ocasión quiero comentarte, como en este extra, una reflexión que surgió a raíz de una terapia de pareja. Uno de los problemas que planteaba esta pareja es que no me voy a meter a contarme toda la terapia, ¿no? Pero este dato, ¿no? Es que ella le había dicho a él el número de chicos con los que se había acostado antes de estar con él. Entonces, el chico le parecieron muchos y ella estaba de acuerdo en que eran muchos. Y bueno, pues eso le ha llevado a él a tener ciertas inseguridades, a tener, bueno, pues ciertos miedos, ciertas cosas, ¿no? No vamos a entrar, y a ella también, ¿no? No vamos a entrar en esto, ¿no? Pero el caso, lo que quiero contar aquí es que yo a propósito no pregunté por el número exacto, ¿no? Ellos me decían, es que fueron muchos, es que me contó muchos, es que el número exacto era mucho. Hablaban así, ¿no? Muy en abstracto. ¿Por qué? ¿Por qué no le pregunté, oye, pero cuántos son muchos? Porque fuese lo que fuese, ¿vale? El número, uno de los dos se iba a sentir juzgado por mi reacción. O yo iba a tener que poner mucha cara de póker, para no decantarme por un lado o por otro, ¿no? Y esa cara de póker también iba a hacer que la gente desconfiara de mí, ¿no? Porque se iba a notar que yo estaba intentando ocultar mi reacción. Imagínate que para mí no fuesen muchos, ¿no? Para mi valoración. Pues entonces el chico a lo mejor se podría sentir juzgado o que estaba minimizando su problema, ¿no? O que le estaría, o que él pensase que yo pensaba que él era un exagerado, ¿no? Y si es verdad que me parecían muchos, si fuese una barbaridad de número para mí, bueno, pues la chica también se iba a sentir mal, entonces también se iba a sentir juzgada, también se iba a sentir, oye, pues bueno, que tuvo un pasado, pues, del que arrepentirse, etcétera, etcétera, ¿no? La reflexión es que no siempre tenemos que tener el dato objetivo para poder ayudar, y es más, aquí en esta ocasión preguntarlo era totalmente innecesario y podía ser perjudicial, ¿no? En este caso, ambos estaban de acuerdo en que eran muchos, ¿vale? Pero, ¿y si no los tuviesen, no? Si él, por ejemplo, diría que muchos y ella decía, bueno, pero es que no son tantos, es que tú no tuviste vida, es que no sé qué, ¿no? Imaginaros que fuese así. Bueno, pues ahí tampoco el número sería relevante, el número exacto, el número objetivo, porque lo que cuenta aquí es la discrepancia y el sufrimiento y el malestar, ¿no? Y la relación. Así que en este caso yo acepté la palabra muchos como unidad de medida, ¿no? ¿Cuándo es bueno? ¿Vale? Porque ahora estaréis pensando, ¿no? Porque yo siempre digo, pues hay que hacer objetivos, los objetivos que sean lo más concretos posibles. Entonces, ¿cuándo es bueno saber el número exacto? Pues cuando uno de los objetivos sea reducir o aumentar ese número. Entonces, por ejemplo, si la persona dice que fumo mucho, fumo mucho, fumo mucho, pues ¿cuánto es mucho, no? Aquí sí que es importante saber a qué se refiere con mucho. O si dice que, yo qué sé, que pierde mucho tiempo en elegir la ropa que se va a poner, pues a lo mejor también es interesante saber cuánto tiempo es mucho y cuánto él consideraría esa persona un tiempo pues normal o aceptable, ¿no? Pero es que en el caso de la terapia de pareja, de la pareja anterior, el saber el número de las parejas anteriores de ella, pues no va a cambiar, ¿vale? No podemos trabajar en nada que en variar ese número, ¿no? Así que tampoco tenía sentido saberlo, ¿no? No era imprescindible para la terapia. Y además, es que era un dato sensible, porque no lo estaban dando de manera espontánea. Así que, en realidad, ¿para qué quería yo saber el número exacto, ¿no? Bien, este es el consejo que es. Antes de preguntar por algo, piensa si la información que te van a dar te va a ser útil o es simple curiosidad, y que a veces tenemos también, ¿vale? Tenemos curiosidad. Si es lo primero, pregunta. Pero si es lo segundo, si simplemente es curiosidad que no va a aportar nada a la terapia, pues yo te diría que no lo hicieras y que te centraras en otra cosa y así podrías estar mucho más enfocado en lo que tienes que enfocarte. Bien. Vamos al lío ahora con esta lección, esta primera lección de septiembre. Y como siempre, lo primero que voy a intentar hacer es definir bien lo que es confrontación para acotar el término y que me puedas entender mejor, porque confrontación le podemos llamar a muchas cosas, ¿no? Yo aquí voy a hablar de la confrontación entendida como toda aquella intervención que haga explícita alguna incongruencia del paciente entre lo que dice y lo que hace o lo que siente, ¿no? Para invitarlo a reflexionar sobre dicha incongruencia de manera que no se sienta juzgado ni criticado, ¿vale? Esta última parte es muy importante y es la que diferencia una buena confrontación de una confrontación de las que salen en las películas, es decir, señalar una incongruencia con el único afán de señalar dicha incongruencia, haciendo sentir mal a la persona y quedando con la sensación de, pues, de ser un experto que sabe de lo que habla, de que le he calado y de que yo sé lo que le pasa y lo que le viene bien, ¿no? Entonces, porque la línea entre confrontación y crítica es muy fina. Es muy fina, es muy fácil caer de un lado para otro, ¿no? Pero una pista, ¿vale? Para saber si estás haciendo una confrontación o una crítica, es que si la frase que vas a decir empieza por a ti lo que te ocurre es que ta 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 ta, ta, probablemente sea una crítica y no una confrontación, ¿no? Porque ser demasiado directo en la confrontación y además demasiado directo y demasiado vehemente, ¿no? Es un error, o es un error que provoca rechazo. Y no digo que esté mal, tal, no funciona, provoca rechazo o resistencia en el paciente, ¿no? Mira, y te cuento una anécdota de un estudio de Estados Unidos para entender mejor esto, ¿no? En Estados Unidos se estudió, bueno, hace muchos años, ¿no? Que las había como un consenso, pues creo que eran los años 60 o 70, 70 me parece, que las personas alcohólicas tenían como rasgo de personalidad o como estilo de defensa la negación. No sé si en el 70 fue antes, ahora no recuerdo el estudio este. Bueno, pues que tendían a negar el problema del alcohol, lo tendían a minimizar, ¿no? Entonces concluyeron que la negación era una de las defensas típicas del alcohólico. Estaban hablando de mecanismos de defensa, yo creo, un poco psicoanalíticos, bueno, da igual. Pero pensaban que la personalidad alcohólica era una personalidad resistente, ¿no? Que negaba la realidad, ¿no? Que tendía a hacer la negación como un método de defensa prototípico. Sin embargo, esto era una teoría que estuvo durante muchos años vigente, ¿no? Y de hecho en la imagen colectiva del alcohólico siempre es la minimización, la resistencia, ¿no? Eso siempre lo tenemos aquí en la cabeza. Sin embargo, estudios posteriores que analizaban características de personalidad, es decir, que no era lo que le pareciera al clínico, sino que pasaban, bueno, por los tests y demás, pues no encontraban ese rasgo de negación en mayor proporción que entre la población no alcohólica. En cambio, sí que encontraban otros rasgos, como la búsqueda de sensaciones, por ejemplo. Ese sí que estaba en mayor proporción entre alcohólicos que entre en la población general, ¿no? Entonces, en 1989, y a ver si lo digo bien, Miller y Sovereign, ¿vale? Si queréis, los buscáis, publicaron un artículo en el que tenían una hipótesis acerca de esta supuesta resistencia de las personas con alcoholismo. Y es que no atribuían dicha resistencia a una característica del paciente, sino a una respuesta natural de los pacientes hacia el tratamiento del alcoholismo. Porque ¿cuál era uno de los tratamientos más de moda en aquella época para las personas con alcoholismo? Pues las intervenciones, estas famosas que a veces salen en las películas, de todo el mundo, todos los amigos, todas las familias, los médicos y demás, diciendo, acorralando un poco al paciente y diciéndole, oye, tienes un problema, tienes que cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una confrontación en grupo a lo bestia, ¿no? Y si no había una intervención de estas así americanas a nivel familiar, la línea general del médico que atendía al paciente era de una confrontación casi todo el tiempo, ¿vale? Todo el rato, cada cosa que decía el paciente era puesta en duda. Así que lo que generaba esa supuesta negación del problema o esa resistencia al tratamiento no era un rasgo de personalidad, sino el propio tratamiento, ¿no? Era lo que generaba esa negación. Entonces la confrontación en la psicoterapia es como la sal en la ensalada. Poca te da sabor, funciona, pero mucha te estropea la comida. Así que el primer consejo es que si la vas a utilizar, no lo hagas todo el tiempo. Y esto sí que está demostrado, que un estilo confrontativo, es decir, un estilo como el que tenían los señores médicos de los alcohólicos en los años 80 o 70, en Estados Unidos un estilo confrontativo en el cual todo lo que dice el paciente se pone en duda, lo tiene que analizar y estar buscando las pequeñas incoherencias, ¿no?, de la gente, es perjudicial para la terapia. Entonces, no estés todo el rato intentando señalar el mínimo error de lenguaje, ni cuestionar cada acción o explicación que da el paciente. No tiene sentido. Además, tú parte de la base de que las personas tenemos cierto nivel de incoherencia, ¿no? No somos coherentes al 100%. Entonces, vete a lo que es realmente importante. No adoptes ese estilo como un estilo de terapia, ¿no? Otro error que puede convertir una confrontación en crítica es la de utilizar tu opinión como verdad. Y me explico. Imagina un paciente que te dice que no está enfadado, pero tú le ves tenso, le ves con los puños apretados, le ves que no mira la cara, que no sonríe, que responde como monosílabos, ¿no? O sea, tú ves todas las señales de enfado, ¿no?, en su cuerpo. Si tú le dices, pues yo creo que sí que se te nota que estás enfadado, ¿no?, aquí no dejas margen. O te da la razón y admite que no te dijo la verdad antes cuando te dijo que no estaba enfadado, o se mantiene en su postura de que no estoy enfadado. ¿Y cuál crees que es más probable? Pues la segunda. A la gente no le gusta admitir errores, no le gusta decir, ah, no, pues sí, es verdad, estoy enfadado. No le gusta darle la razón a otras personas, ¿no? Sobre todo si está bajo una emoción muy tensa, ¿no?, muy intensa. Entonces, ¿cómo sería una manera de hacerlo? Yo lo haría así, ¿no? Bueno, y lo hago bastante a menudo. Sobre todo me pasa con parejas que a veces vienen como con caras raras entre ellos. Y le pregunto, oye, ¿pero estáis enfadados? Y muchas me dicen, no, ¿por qué? Yo, no, bueno, porque os vi con esta cara, tal, ¿no? Entonces, les digo, no, es que te pregunté si estabas enfadado, pues porque te noto tenso, te noto con que nos miráis a la cara, bueno, que estás o que estabais con los puños apretados. Bueno, a mí eso me suele indicar enfado, ¿no? Entonces, bueno, si no es enfado, entonces, ¿qué os pasa, no? O ¿qué piensas que te está ocurriendo, no? Porque a veces igual ellos están enfadados y no son conscientes de que lo están. Lo he hecho así un poco lioso porque me he mezclado en terapia de pareja y terapia individual, pero bueno, si es en individual también le digo, mira, no, es que te lo pregunto porque te noto así, así y así. A mí eso me son señales de enfado, pero puedo estar equivocada, ¿no? Pero ves la diferencia. En el primer ejemplo, el que digo, no estás enfadado, pues se nota que estás enfadado, es o yo tengo la razón o la tienes tú. En el segundo, se abre un diálogo para ver qué puede estar pasando, a ver si yo estoy captando mal las señales, ¿vale? Muchas parejas me dicen, no estamos enfadados, es que venimos así cada uno, venimos corriendo cada uno por nuestro lado y estamos un poco tal, y yo, vale, pues lo interpreté mal, ya está, ¿no? O a veces sí, te dicen, pues sí que yo estoy, sí que estoy enfadada o no, tal, bueno, lo que sea, ¿no? Pero bueno, se abre como mucho más diálogo, no se siente tan atacada la persona, ¿no? De, ¿estás enfadada? No, ah, pues yo te noto enfadada. Vale, ¿no? O sea, no hay margen, ¿no? No hay nada más. Entonces, así que para confrontar, no pongas tu verdad frente a la suya, ¿no? Es decir, o tengo yo razón y tú no, sino que ponga en duda tu propia verdad para que él o ella puedan cuestionar la suya. Es decir, ah, bueno, pues a lo mejor me estoy equivocando, como te noto tal y tal y tal, para mí eso es enfado, pero puedo equivocarme. Entonces, si tú pones en duda tu propia verdad, es más fácil que ellos se puedan cuestionar la suya propia. Finalmente, una última cuestión que puede generar resistencia a la hora de confrontar es confrontar no para abrir un diálogo, sino para descargarte tú emocionalmente, ¿vale? Y esto lo digo así, pero soy muy consciente de que es complicado saber cuándo dices algo porque crees que es lo mejor para el paciente, de cuándo lo dices porque quieres calmar tus propias emociones. A mí, personalmente, me ha ayudado una cosa a diferenciar, ¿vale?, una cosa de la otra. Un consejo que me dio, bueno, que dio unas charlas en un taller que hizo Alberto Jimeno, no sé si lo conocéis, pero bueno, un psicólogo, que a su vez él decía, pues este consejo me lo dio a su vez otra psicóloga, que es la manera muchas veces que tenemos de aprender. Y es que si tienes muchas ganas de decir algo a un paciente, no lo hagas. Él lo contaba en el contexto de autorrevelaciones, ¿no?, para saber cuándo es adecuado contar algo personal o no. Pero creo que también me aplica a la confrontación. Si tienes muchas ganas de señalarle algo, de señalar una incoherencia, espérate. No digo, yo aquí no digo que no lo hagas, pero espera. y reflexiona en la pausa o déjalo para la siguiente sesión y reflexiona antes si es adecuado o no, si le va a servir de algo o no, ¿no? Si va a abrir un debate, va a abrir un nuevo diálogo o es simplemente señalarlo para calmarte tú y para decir, bueno, yo ya lo he dicho, ya se lo he soltado, ya está, ¿no? El otro día, y esto lo llevo yo a bastante rajatabla, el otro día también era una terapia de pareja, era otra pareja diferente, yo estuve tentada de señalarle a la mujer la incongruencia que yo estaba viendo en ella, ¿no? Entre la buena disposición que mostraba en sesión, porque a todo me decía que sí, todo lo encontraba lógica, hasta, bueno, no sé, es que parecía, vamos, una fan, ¿no? Pero que había una incongruencia con eso, con lo que hacía después en casa, que era nada de lo que yo le había propuesto, nada, cero. Ella decía, sí, lo tengo que intentar, sí, es verdad, nos tenemos que poner, es que me tengo que poner, tal, ¿no? Ese discurso, ¿no? Yo tenía muchas ganas de decírselo, ¿vale? Tenía muchas, muchas ganas, pero y por eso no lo hice, ¿vale? Y dije, me voy a parar, hice la pausa y ahí pensé, dije, ¿qué pasa si yo le digo esto ahora, no? Y pensé, bueno, en este caso pensé que lo único que iba a conseguir con eso era crear una alianza con el marido y romper la que tengo con ella. Porque no iba a tener tiempo de elaborar esta confrontación bien, ¿vale? Así que bueno, yo decidí en ese caso darle una nueva oportunidad, pero teniendo en la cabeza que si en la siguiente sesión, ¿vale? Llevan poquitas sesiones, ¿vale? Esto era como una corazonada que tenía yo, ¿vale? Pero entonces yo ahora tengo anotado, ¿no?, en la historia que si en la siguiente sesión vuelve a pasar lo mismo, pues yo los voy a separar y voy a hablar con ella a solas, ¿vale? Sobre esta incongruencia que estoy viendo, porque tampoco quiero que el marido escuche, que no le dé armas, ¿no?, digamos, de ataque y que no romper la alianza con ella, sino hablar una confrontación en pareja. Yo la hago cuando la incongruencia es de los dos, ¿vale? Si es solo de una persona, es mejor separarlos, ¿vale? Para que pues eso, para no romper la alianza con uno y reforzarla con el otro, ¿no? Que muchas veces vienen a ver quién tengo razón, ¿no? Pues para evitar esto, yo lo separo. Y con este ejemplo, uno, la siguiente parte de esta lección, que es el cuándo utilizar la confrontación. En teoría, puedes utilizarla en cualquier momento de la terapia, pero es mucho más eficaz cuando efectivamente esto es de sentido común, ya hay una relación terapéutica sólida y se utiliza la confrontación, aquí esto ya no es tan de sentido común, no tanto como para señalar incongruencias generales, sino para reparar rupturas en dicha alianza. Es decir, bueno, ya sabéis que la alianza, esto ya lo comenté en lecciones anteriores, pero por si acaso lo recuerdo por aquí, la relación terapéutica no es algo estable, no es algo, ah, pues ya la he consolidado, ya está, ¿no? Ya me tengo que despreocupar de eso, sino que va fluctuando todo el rato, sesión a sesión, incluso dentro de la misma sesión puedes tener muy buena alianza al principio, luego crear una ruptura y luego repararla y mejorar esa alianza, ¿no? Bueno, por eso es importante monitorizar cómo está la relación para poder resolver los posibles problemas que pueda haber, ¿vale? Bueno, después de esto, por eso, si hay una discrepancia en una relación que está siendo buena, es muy útil utilizar la confrontación. Por ejemplo, un indicativo de problemas en la alianza puede ser, pues, que no hayan hecho las tareas propuestas, ¿no? O que diga que va a hacer algo y luego no lo haga, ¿no? Como en el ejemplo que dije antes, que o que muestren con su lenguaje no verbal una emoción, pero diga que no la está sintiendo cuando le preguntas. Es decir, cuando no tiene confianza contigo, ¿no? Como para decírtelo. La confrontación puede servir para reparar la alianza terapéutica en el sentido que le das una explicación de lo que estás haciendo a tu paciente. Le explicas tu punto de vista y le puedes señalar ciertas incongruencias en el suyo. Te voy a poner un ejemplo. En una terapia de pareja en la que el marido le había sido infiel a la mujer yo en las primeras sesiones, bueno, les explico parte del proceso, ¿no? En la primera sesión, bueno, y les digo algo, ¿no? Que independientemente de lo que dure el proceso terapéutico, le señalo a él y digo, a ti se te va a hacer largo, ¿vale? ¿Por qué? Y le explico, porque tú estás en otro momento en el que ya estás preparado para dar el siguiente paso, pero ella todavía no, ella está todavía asimilando un poco la noticia de la infidelidad, que se acaba de enterar y viendo un poco los cimientos y demás, ¿no? Tiene que aterrizar un poco, ¿no? Así que Yo le pregunté a él si es una persona paciente, me dijo que sí, que estaba dispuesto y demás. Bueno, esto creo que fue la primera sesión. En la tercera o cuarta, tampoco había pasado mucho más, se quejó de falta de avances, ¿no? Entonces, y además era una incongruencia, porque sí que unos momentos antes, justo, sí que había reconocido mejorías, ¿no? Pequeñas, pero mejorías. Así que mi confrontación fue algo así. Bueno, antes dijiste que sí ha habido pequeñas mejoras y sin embargo ahora me dices que no ves avances. Y hago una hipótesis. ¿Será que estamos avanzando más despacio de lo que te gustaría? Aquí me aventuré un poco, ¿vale? La confrontación igual hay que hacerla más suave. No pregunté qué crees que está pasando, ¿no? Bueno, no, me aventuré un poco porque en general era la hipótesis que tenía y quería comprobarla, ¿no? Entonces confronté esa... Oye, me has dicho que hay mejorías y ahora me dices que no, ¿no? Es una incongruencia. Y le lanzó una hipótesis, ¿vale? ¿Será que estamos avanzando más despacio? Y así fue. Entonces me dijo que se le estaba haciendo lento, así que paramos, me centré de nuevo en él, en la paciencia, en que él era un hombre paciente, que le pedía al principio la terapia, y de esta manera pude reparar esa fisura en la alianza, porque él sentía que no estábamos avanzando en la terapia. Y yo le confronté, bueno, sí avanzamos, para ti sí que es un avance. Y lo reconduje y llegamos a un acuerdo, ¿no? Pero vamos más lentos de lo que a ti te gustaría. Pero es lo que hay, un poquito, ¿no? Le dije esta frase, ¿no? Que le volvía a apelar a su sentido de la paciencia, ¿no? Si yo le hubiera dicho, ya te dije, es que tienes que ser paciente. Además, no es verdad que no haya habido avances. Justo hace un momento me habéis contado algunos. Si lo haces así, no es una confrontación bien hecha, más bien es una crítica que no trae nada bueno, que le estás señalando, oye, que esto está mal, que no es verdad lo que me estás diciendo. Y bueno, aquí lo uno, porque pueden ser las dos cosas, es decir, puede haber avances, pero en algunos momentos sentir que no se avanza, ¿no? Lo siguiente, siguiendo con la metáfora de la ensalada que empecé antes, la confrontación por sí misma no da buen sabor, ¿vale? Si solo le echas sal a la ensalada no va a saber bien, porque necesitas más ingredientes, pues no sé, vinagre, aceite, limón, lo que sea, ¿no? Algo para acompañar. Y en este caso, los acompañantes de la confrontación siempre deberían ser una actitud de exploración, nunca acusatoria, ¿vale? Empatía, ¿vale? Como dije antes, ninguna persona es coherente al 100% con lo que hace y lo que piensa, así que esas incongruencias de tus pacientes muchas veces son parte de la naturaleza humana, no te hace, tú no eres ajeno o ajena a esa naturaleza, ¿no? Y también necesitan tiempo. Nunca hagas una confrontación al final de la sesión, como parece que hacen en las películas, parece, porque hacen un corte, ¿no? Dice la psicóloga algo súper borde o súper profundo y no sé qué, y parece que la sesión se acaba ahí. Y no, ¿vale? Nunca te vayas, hagas una confrontación al final de una sesión y dejes sin reparar o sin explorar todo esto, ¿no? Sin estos acompañantes, sin la empatía, sin el tiempo y sin la actitud de exploración, es bastante probable que en vez de confrontación te salga una crítica o te salga un juicio de valor, o al menos que el paciente lo perciba así, ¿no? Bien, por último, si la confrontación no funciona y la persona no parece ver la incongruencia, da un paso atrás, no insistas. Si lo has hecho bien, planteando en forma de hipótesis en vez de afirmaciones, este paso atrás resulta muy sencillo. Si tú lo planteas, dices, oye, pues a mí me parece que esto es así, ¿tú cómo lo ves? No, pues no es así, no es así. Ah, vale, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, es muchísimo más sencillo que si tú dices, no, pero es que tú sí que estás enfadado. No, que no estoy enfadado. Ah, bueno, vale, si tú lo dices, queda más raro, queda como más forzado. Entonces, no insistas, tú lo planteas todo en forma de hipótesis y si ves que, bueno, pues que por ahí no es, que por ahí estás notando una resistencia, das un paso atrás, no insistes y vete por otro camino, ¿no? O por ejemplo, bueno, a ver, lo de no insistir, estoy pensando, a lo mejor hay que insistir un poquito, ¿vale? Pero tampoco mucho más. Por ejemplo, en el chico que decía no estar enfadado, ¿no? Tú le puedes decir que ves señales de que sí lo está. Él puede continuar diciendo que no le pasa nada. Entonces, a lo mejor puedes insistir una vez más. Una, dos, pero ya no más, ¿no? Le puedes preguntar, entonces, ¿por qué crees que estás con los puños cerrados, ¿no? O con la mirada baja cuando normalmente no es así, ¿no? Entonces ahí si te responde algo, bien, sigues, pero si te responde, pues no sé, para, no insistas porque no es el momento de hacer esto, ¿vale? Cámbiale de tema, pregúntale entonces si todo está bien, te parece que continuemos y deja respirar un poco la situación porque insistiendo en ese momento, que a lo mejor está con una emoción muy intensa que necesita un tiempo para procesar, no vas a conseguir nada. Entonces quizás más adelante en la sesión puedas preguntar o quizás veas que a medida que pasa la sesión la persona se va relajando y si va relajando también puedes volverlo a decir. Ahora te noto algo más relajado, es así, tú también notas una diferencia entre cómo entraste ahora, qué has notado, ¿sabes? Es preguntarlo de otra manera cuando la persona ya está en otro momento, ¿no? Pero si no puedes preguntarlo, ¿vale? En ese momento no pasa nada. Hay muchos otros caminos para que la terapia funcione, ¿vale? No tiene por qué ser ese que tú estás pensando, esa incoherencia. En conclusión, confronta solo si tienes tiempo para reflexionar después. Utiliza la confrontación sobre todo cuando percibas rupturas en la alianza terapéutica. Trata de confrontar sin hacer afirmaciones categóricas, sino preguntas e hipótesis. Y siempre termina con una pregunta para poder reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Y si no funciona, paras y buscas otro camino que no sea la confrontación, ¿vale? Y bueno, ya estaría la lección de hoy terminada. Con esto me despido hasta el próximo día. Espero que te haya sido útil y ya sabes que si tienes alguna duda, pues puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios. Y el próximo día te voy a hablar de lo que llamamos el comprador fingido, que nos da a veces muchos dolores de cabeza. El comprador fingido son esos pacientes que vienen a terapia con segundas intenciones o con una agenda oculta. ¿Cómo puedes hacer para ayudarlos o para que no te den dolores de cabeza, por lo menos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hablaremos el 30 de septiembre. Hasta entonces, pues pasa unas buenas semanas, unos buenos días. Venga, chao, chao.